Bueno, si os parece, empezamos con una oración, así como estamos. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por todas las bendiciones que nos das. Te pedimos hoy que dirijas esta reflexión, que pueda ser de utilidad para nosotros y que nos ayude a acercarnos más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Cuántos de vosotros no estuvisteis aquí ayer? Por favor, ¿puedo ver las manos? Un grupito. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen. Si os acordáis, ¿qué vimos ayer? Brevemente, ayer tratamos de resaltar el concepto de que la fe no es algo irracional, sino todo lo contrario. Nos han engañado pensando que la fe era un comodín que utiliza la gente que no tiene explicación para otra cosa, pues bueno, le pone un poco de fe. Y la tesis del fin de semana es justamente que la fe no es irracional, no tiene nada de irracional, sino todo lo contrario. Vimos un versículo también en el que vimos lo importante que era para el hombre creer. Si creemos, todo es posible. La canción de hoy ha sido muy buena para el fin de semana. Muchas gracias. Bien, pues hoy vamos a comenzar con una pregunta que puede ser un poco rara en un retiro espiritual. Y es la siguiente. ¿Existe Dios? ¿Qué hacemos ahora preguntando si existe Dios en un retiro espiritual? ¿Os parece importante responder a esa pregunta? A mí me parece básico. ¿Existe o no existe? ¿Hay? ¿Todos los que estáis aquí habéis nacido en la iglesia? ¿No? ¿Quién no ha nacido en la iglesia, por así decirlo? Si es posible nacer en la iglesia. Vale, de acuerdo. Si es así, la mayoría de nosotros hemos nacido, hemos crecido, hemos comenzado a pensar con el concepto de que existe Dios. Y a lo mejor no nos hemos parado a pensar por qué creemos que existe Dios. Y yo te hago esta pregunta. Si crees que existe Dios, ¿por qué lo crees? ¿Qué motivos tienes para creer en Dios? ¿Qué argumentos? ¿Los puedes compartir? ¿Puedes trasplantar tu creencia en Dios en otra persona? ¿Puedes trasplantar tus argumentos a otra persona? ¿Por qué creemos en Dios? Es una pregunta muy importante que tenemos que respondernos cada uno de nosotros, y en especial vosotros, porque estáis en una edad pues importantísima. Estáis en la edad de descubrir, de planear, de planificar, de construir vuestra personalidad, de un montón de cosas. Entonces vamos a empezar con las bases bien claras. ¿Existe o no existe? Y si existe, bueno, ya veremos qué pasa. Si existe, en sucesivas meditaciones. ¿Cómo podríamos demostrar que Dios existe? ¿Qué argumentos podríamos dar? ¿Sabéis? La filosofía y la teología durante muchos siglos han tratado de demostrar la existencia de Dios. Y han tratado de demostrarlo pues con diferentes razonamientos o argumentos. El primero es el argumento ontológico, que es el que propone San Anselmo. ¿En qué consiste el argumento ontológico? Bueno, pues él dice algo así como: Dios es aquello más grande en lo que puedes pensar. Fin del argumento. Básicamente es, piensa en algo grande, ¿vale? Un dios, o sea, un planeta, un universo, más grande aún. 10.000 universos, más grande. Bueno, pues eso más grande que te puedas imaginar, lo más grande que nos quepa en nuestro cerebro, eso es Dios. Por lo tanto, como nuestro cerebro es capaz de pensarlo y de imaginarlo, es que debe existir. Bueno, a quien le guste, que lo compre. El siguiente argumento es el argumento probabilístico, que dice algo así como que la teoría de la existencia de Dios es una hipótesis que a nivel probabilístico explica gran parte de las evidencias que vemos a nuestro alrededor. Es decir, es la teoría que mejor explica que haya un mundo, que haya sufrimiento, que haya milagros, que haya etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de datos. Bueno, pues la hipótesis de Dios es la que mejor lo explica. Ya está. El siguiente argumento es muy curioso y es el que seguramente habéis escuchado varias veces. Y es el siguiente. ¿La probabilidad de que exista Dios es mayor que cero? ¿Qué os parece? Vamos a ser tabula rasa. ¿Qué probabilidad de que exista Dios? ¿Es mayor que cero? Sí. 0,000 ceros y un 1, aunque sea, pero es mayor que cero. Por lo tanto, para maximizar nuestras ganancias, merece la pena creer en Dios. Es este argumento de dos personas que se encuentran y uno dice, tú crees en Dios y yo no creo en Dios, ¿no? El que cree en Dios dice, si resulta que es mentira, cuando muramos, ¿qué pasa? Pues nada, los dos nos morimos y ya está. Pero si resulta que es verdad, yo vivo eternamente y tú no. Te fastidias. Así que, más vale creer en Dios. Yo, por si acaso, me lo compro. Y luego ya veremos si sirve o no. Bueno, es otro argumento. Esto está así explicado un poco sencillo, pero son argumentos. Vosotros ir a un libro de filosofía, de teología profunda, sistemática, y empiezan por estos. Hay un argumento más, que es el argumento cosmológico, que a mí me parece un poco más interesante, pero es discutible, ¿vale? ¿Qué dice? Todo tiene una causa. Todo existe por algo. ¿Por qué está esto aquí? Porque alguien lo ha puesto. Clifford Goldstein, en su libro Vida sin límite, hace el ejemplo de la cebra. Un día entras a tu casa y te encuentras una cebra en la cocina, comiéndose la ensalada. Y dices, ¿y esto qué hace aquí? Y te viene tu mujer y dice, no sé, aquí está, siempre ha estado aquí. ¿Cómo que siempre ha estado aquí? No, alguien ha tenido que meter una cebra en la cocina. Bueno, pues básicamente es, todo tiene una causa, todo tiene un porqué. Ninguna causa puede crearse por sí misma. Nada puede crearse a sí mismo. Yo no puedo aparecer y decir, ¿por qué estoy aquí? Porque he decidido estar y aparecer espontáneamente. Por lo tanto, todo es causado por otra cosa. Es decir, causa y efecto. Esto es algo muy conocido, y deberíamos tenerlo muy claro desde niños. Si hago algo, ocurre algo. Chicos, causa y efecto, ley básica. Al menos eso, ¿eh? Una cadena de causa y efecto no puede ser infinita. Es decir, ¿por qué este planeta? Bueno, por algo. ¿Y eso quién lo formó? Alguien. No puede retrotraerse en el tiempo hasta el infinito, porque si no, no habría nada. Algo tiene que haber al principio que empiece un primer efecto. Tiene que haber una primera causa. Bien, debe existir un inicio, primera causa, eterna y no creada. No nos queda más remedio que, si aceptamos que estamos hoy aquí, es que ha habido algo eterno de lo cual hemos surgido. Si no, no estaríamos aquí. Por lo tanto, Dios es la primera causa. ¿Qué os parece? Por lo menos es lógico. Puede ser más o menos aceptable, pero este argumento cosmológico para mí apela más a la razón que los anteriores. En todo caso, ahí queda eso. Hay un elemento más, perdón. Ah, bueno, sí. La teoría del Big Bang. Resumiendo todos estos argumentos, los científicos eligen uno, eligen otro, la mayoría no elige ninguno, dice que Dios no existe, pero entonces tienen que dar una explicación de qué hacemos aquí. ¿Cómo existió? O sea, ¿de dónde ha salido el universo? Todos conocemos la teoría del Big Bang. Curiosamente, la teoría del Big Bang la propuso un sacerdote católico, pero que era muy listo, y además de sacerdote era astrofísico. Inteligentísimo. Según Albert Einstein, es una de las dos personas en el mundo que entendían su teoría. Un día le preguntaron, ¿usted cree que alguien tal? Y dijo, este no estoy seguro. Él seguro que sí. Así que, en palabras de Albert Einstein, él es el que seguro que entendía la teoría de la relatividad. En base a esa teoría, él propuso una serie de fórmulas y cuando vio el papel dijo, pues esto, el universo está en expansión. Entonces, ha tenido que haber una primera explosión y de ahí todos partimos. ¿Cómo lo explicó? Por una singularidad. Aquí, si hay alguien que sepa física, podría explicarlo mucho mejor que yo, así que no lo voy a explicar. Hubo una singularidad en el espacio-tiempo de la cual se produjo una explosión energética que fue más o menos así. Tenemos una imagen en primicia. ¿Y el sonido? ¡Qué pena, oye! Mira que el sonido me hacía ilusión. Esto estaría ahora mismo... ¿Sí? Venga, vamos a ponerlo otra vez. Esto luego lo cortas y lo pegas. ¿Sí? Fue algo así. Bueno, los de Valencia tienen esto bastante más grabado en sus mentes, ¿eh? La gran mascleta, se tenía que haber llamado. Bien, de hecho, El Big Bang no lo puso, el nombre no se lo puso él, se lo puso uno que se quería reír de la teoría. Dijo, sí, claro, la teoría no sé, un Big Bang y no sé cuánto. Le dijeron, oye, pues sí, Big Bang, ahí se quedó. Después de esto, ¿qué ocurrió? Pues nada, se formó todo lo que hoy vemos como universo. Es decir, algo tuvo que haber que explotó. Y de ahí en adelante, todo es un universo en expansión, con galaxias, constelaciones, y entonces ha dado la casualidad de que en este planeta se dan las circunstancias para que surja la vida. ¿Qué problema tiene esto? Pues es el problema que el argumento cosmológico presentaba. Vamos a ver, vamos a aceptar que hubo una explosión, que no tenemos por qué aceptarlo, ¿vale? No sabemos cómo Dios creó el universo, pero en todo caso, ¿de dónde salió esa primera partícula, átomo, quantum, como queréis llamarlo, que explotó? ¿De dónde salió? ¿Qué había antes? La nada. Vale, imaginaos, la nada. Y de repente aparece algo que explota. Bueno, ¿de dónde ha salido eso? No sé. Bueno, pues ahí es donde incidimos los creacionistas. La nada no puede producir algo. Tienes que retrotraerte todo lo que quieras para atrás en el tiempo, menos infinito. Algo tenía que haber. Porque si hoy en día hay algo, no puede ser que surgiese de la nada. ¿Lo entendéis? La nada jamás, en ninguna condición, puede crear algo. Tiene que haber algo que produzca algo más. Pero de la nada no puede surgir nada. Por lo tanto, ¿cómo explicamos que hoy en día haya un universo? La teoría del Big Bang se queda corta. Simplemente trata de explicar la expansión. Pero ¿cómo explica el origen? No se puede. Bien, entonces dicen los científicos, sí, claro, tú eres muy listo, ¿eh? ¿Y quién creó a Dios? Si tiene que haber una primera causa, ¿quién creó a Dios? Y nosotros, que como vamos a aprender este fin de semana, somos más listos aún, decimos, esa no es la pregunta correcta. ¿Por qué? Porque decir quién creó a Dios es como decir, ¿por qué un círculo es redondo? ¿Por qué un círculo es redondo? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Por qué? ¿No podía ser un círculo cuadrado? No, porque no sería un círculo. Un círculo es redondo porque sí. Bien, hablar de Dios es hablar de un ser eterno, por naturaleza. Por lo tanto, preguntar quién creó a Dios no es la pregunta correcta. No la respondáis. ¿De acuerdo? Solo responded a las preguntas correctas, aprendedlo siempre. Una pregunta incorrecta no merece respuesta. Esta es una pregunta incorrecta. Dios es eterno por naturaleza, y así se nos presenta, y él no tiene ningún problema en decir, mira, es que nadie me ha creado, fijaos, perdón. Isaías 43:10, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Él es eterno. Cuando se presenta en Éxodo a Moisés, ¿qué le dice? Moisés le dice, oye, ¿cómo te llamas? Cuando vaya a decir a Faraón dejarse... ¿Cómo se presenta? Yo soy el que soy. El eterno. Las palabras hebreas, el término es algo que todavía tratan de investigar qué significa. Es un Yahvé, es un verbo pues que viene de existir, ¿no? Y es como, trata de decir, yo soy el que existo, el eterno, el que existo porque sí, eternamente. Yo soy, me envió a vosotros. No hay otra forma de nombrar a Dios. El que es y punto. El eterno. Dios siempre ha existido, siempre existirá. Y no tenemos ningún problema en aceptar eso porque es la única opción posible. Antes de él no fue formado nada, no fue formado Dios, después tampoco, y Dios se presenta en la historia creando un universo, creando un sistema solar, creando nuestro planeta. Bien, entonces, ¿cómo podemos tratar de argumentar a nuestros amigos, al mundo que nos rodea, la existencia de Dios? Bien, lo que os quiero presentar esta mañana, ya lo habéis oído muchas veces, pero vamos a ver si hay algo que no habéis escuchado. Y es la teoría del diseño inteligente. ¿Qué trata de argumentar esta teoría? Bien, esta teoría trata de explicar nuestra existencia, el mundo que nos rodea, lo que percibimos desde una argumentación meramente científica. Es decir, hoy en día, en el siglo XXI, ¿cómo explicamos algo? Pues bueno, algo lo explicamos a partir de los datos que tenemos. Es decir, un coche va a tal velocidad. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque ha habido infinidad de experimentos que han demostrado que velocidad es igual a espacio partido por tiempo. Y como alguien lo propuso y lo ha demostrado y se ha comprobado, pues ya está. Hasta ahora, la velocidad siempre ha sido igual al espacio partido por tiempo. Si algún día cambia, pues lo explicaremos de otra forma. Pero con los datos que tenemos, esto se explica así. ¿De acuerdo? Los científicos son muy fríos. Con los datos que tengo, yo explico la realidad. No puedo explicarla con los datos que no tengo. Por lo tanto, no puedo explicar algo sin Dios. O sea, no puedo introducir a Dios en la ecuación. ¿Por qué? Porque no está dentro de los datos que conocemos. Bien. Si el diseño, o sea, si la teoría científica trata de explicar la realidad a partir de los datos que tenemos, ¿qué es lo que propone el diseño inteligente? Bueno, según lo que tú me propones, siempre que hay un diseño o codificación de información, hay una inteligencia detrás. Los datos de la ciencia nos dicen que siempre que hay algo que transmite información, alguien ha creado esa información. Eso es a nivel meramente científico, ¿vale? Ni Dios, ni nada. Si hay algo que es información codificada, que transmite un mensaje, que está ordenado, que tiene unos ciertos parámetros, eso implica que hay una inteligencia, no vamos a decir ni ser, ni mariposa, ni animal, ni nada, una inteligencia detrás. Ejemplo, fijaos aquí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Nada, no significa nada. ¿Qué son? Pues palabras, letras aleatorias, ¿vale? ¿Quién podría haber escrito esto? Pues podría haberlo escrito un hámster, por ejemplo. Imaginaos un hámster encima del teclado del ordenador. Va por encima y va pisando, pisa una tecla, se gira, pisa otra, otra para allá, le da con el pico, le da con la cola sin querer, ¿vale? Y forma esto. Nadie se sorprendería de que un hámster escribiese esto en el ordenador, ¿vale? ¿Qué pasaría ahora si el hámster se pone en el teclado y escribe esto? Imaginaos, ¿eh? Un hámster encima del teclado y va y aprieta la B. Y luego se va para allá y porque le apetece la U. Y luego la E. Y luego la N. Os voy a decir una cosa. Si esto ocurriese ahora mismo, los científicos que no creen en Dios se apartarían 2 metros del hámster. Y dirían, está tratando de decirnos algo. Lo llevarían en un paquetito a la NASA, le harían radiografías, lo meterían por un TAC. Tratarían de ver si hay conexión extraterrestre con ese hámster que está tratando de transmitirnos algo. Se alegra de vernos. Este hámster es especial. ¿Y qué tratarían de decir? Este hámster es inteligente. O al menos alguien lo está controlando. Pero el hámster no ha escrito esto porque sí. Nadie en su sano juicio lo pensaría, ¿vale? El ateo más ateo del mundo, cuando viese esto, diría, aquí hay gato encerrado, ¿vale? Aquí hay algo detrás. Bien, otro ejemplo. ¿Qué os transmiten estas piedras? Aparte de paz, en todo caso. Bien, las piedras, en principio, no transmiten ningún mensaje, ¿eh? No, yo no sé si hay algo por ahí oculto, pero son piedras colocadas de forma aleatoria por las olas del mar, por el viento, etcétera, etcétera. ¿Hay algo de información en esas piedras? No. Ahora os pregunto, ¿qué pasaría si vemos estas piedras? ¿Qué pasaría? Oye, esto ya no es lo mismo. Esto es imposible. ¿Vosotros creéis que alguna explicación es el viento lo ha puesto así? Pues oye, ha soplado que no veas de fuerte y había un tornado y de repente y todas circulares y tal. Pues mira, oye, pues ya está, el viento. ¿Creéis que alguien lo explicaría así? Nadie jamás ha explicado eso así. Hoy en día hay un montón de teorías. Que si era un templo, que si era algo para culto a los muertos, que si tenía relación con extraterrestres incluso, que era como un helipuerto de naves espaciales, no sabemos, cualquier cosa. Pero todo el mundo está de acuerdo en que sea lo que sea, alguien lo ha puesto así, ¿vale? Hay un ser o un grupo de seres, una inteligencia que los ha ordenado así. ¿Veis un poco cómo va el argumento? Siguiente argumento. ¿Qué veis aquí? Espero que nada. Bueno, imaginaos estas rocas, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? Pues lo que vemos es erosión, vemos aquí un montón de capas de sedimentos, ¿vale? Capas tectónicas que se han roto, aquí sobre todo se ve como hay pues tejidos más, o sea, tejidos no. Materiales, estratos y materiales más fuertes que otros, que unos se han doblado, otros se han roto, etcétera, etcétera. ¿Alguien podría pensar que aquí hay una inteligencia detrás? Pues no, pues aquí ¿qué hay? Fuerzas de la naturaleza. En libertad, viento, movimientos tectónicos, materiales, tal. Ahora bien, si nos encontramos con estas piedras, ¿qué pasa con esto? Imaginaos que va una familia de excursión al monte Rushmore. No sé si nuestra amiga ha estado allí. ¿Ha estado? No. Imaginaos que va por allí y el papá, el niño le dice, papá, ¿quién ha hecho eso? Y le dice, el viento, hijo. ¿Quién creería eso? Nadie. Vamos caminando, nos vemos esto. Fijaos, cuatro presidentes de Estados Unidos, pues lo que se le han currado, estuvieron ahí no sé cuánto tiempo, colgados de ahí, pues un montón de artistas formando esto. ¿Qué quiere decir? Que hay una inteligencia detrás. Es decir, esto transmite un mensaje, transmite una información, es imposible que sea aleatorio, hay una inteligencia detrás. ¿Estamos de acuerdo? Vamos siguiendo el argumento, ¿no? Bien. ¿Hay inteligencia detrás? ¿Por qué? ¿Por qué hay un diseño? Pues bien, lo que dicen los creacionistas es algo muy interesante. Hasta aquí, los científicos, cuando se encuentran una codificación de información, dicen, hay una inteligencia detrás. Se encuentran unas piedras en círculo, alguien las ha puesto. Se encuentran unas montañas talladas, alguien las ha puesto. Un ratón que escribe en el ordenador, pues oye, o es muy inteligente, o los extraterrestres lo están controlando, o algo pasa ahí, pero hay una inteligencia detrás. Bueno, ¿qué pasa cuando nos encontramos con esto? ¿Qué pasa cuando vemos el ADN? ¿Sabéis lo que es el ADN, no? El ADN es el conjunto de moléculas que nos... Bueno, ahora vamos a estudiarlo un poco más. Estas cuatro, adenina, guanina, citosina y timina, que sintetizan todas las proteínas del cuerpo. ¿Qué dice un investigador no muy inteligente para algunos, seguidores de Mac? Uno muy inteligente para los peces, para los seguidores del PC. ¿Qué dice? El ADN es como un programa de ordenador, pero muchísimo más complejo que cualquier software que alguna vez hayamos creado. Ojo, ¿eh? Ojo, porque esto es muy fuerte. El ADN para los científicos, informáticos, expertos en lógica, en secuencias, etcétera, etcétera, es muchísimo más complejo que cualquier programa que alguna vez se haya creado hoy en día. Pregunta, ¿de dónde ha salido eso? ¿Habrá acaso una inteligencia detrás? Porque os digo una cosa, el ADN es mucho más difícil de hacer que las montañas talladas, ¿eh? Muchísimo más que la secuencia de 28 letras que hemos visto antes y muchísimo más que colocar 18 piedras en círculo. La longitud del ADN es de 2 metros. Si se suma la longitud del ADN de todas las células de una persona, se podría rodear la circunferencia terrestre 500.000 veces. Imaginaos, esto es muchísimo más complejo. Alrededor de 30.000 proteínas diferentes del cuerpo humano están hechas de 20 simples aminoácidos diferentes. Los de ciencias lo sabéis mejor que yo. Bueno, ¿cómo funciona el ADN? Hemos descubierto un vídeo muy interesante que vamos a repasar. ¿Y es un viaje? No, porque está en inglés, me parece. Un viaje al interior de la célula humana. Fijaos, este es el núcleo, ¿vale? Dentro del núcleo está nuestro material genético. Esto podría ser cualquier célula de nuestro organismo. ¿Y qué nos encontramos? Nuestro maravilloso ADN. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues es complejísimo. Sabéis que se tardaron un montón de años en descubrir simplemente la estructura. Y la estructura del ADN fue merecedor de un premio Nobel. Sabéis que la tesis que ganó el premio Nobel no sé si tenía una o dos hojas. Y ya está. Y era la estructura en doble hélix del ADN. Premio Nobel, chaval, por descubrirlo. ¿Cómo funciona? Bueno, pues hay unas enzimas que abren la cadena de ADN por la parte necesaria que van a codificar, ¿vale? Es larguísimo y utilizan simplemente una. Esto que estáis viendo es una animación digital, pero a nivel microscópico es realmente parecido. Se copia una secuencia y entonces el ARN mensajero, ¿qué hace con esa secuencia? La saca del núcleo, porque el núcleo simplemente es como el disco duro. Y de ahí sacamos la información. Por el poro, este poro le pide la tarjeta de identidad. ¿Tú quién eres? Oye, ARN mensajero, que voy para allá. Pues venga. Y sale para la célula, con MRV. Y sale hasta los ribosomas. Corregidme en cualquier momento, doctoras y biólogas y todos los de ciencias. El ARN se acopla a esta secuencia de ARN mensajero y comienza la transcripción. Y fijaos, esto es una cadena de montaje mucho más compleja que la de Seat o la de cualquier marca de coches. Resulta que estas cuatro letras contienen la información de todo lo que sois vosotros hoy en día. Contienen la información de qué longitud van a tener vuestros huesos, qué color de piel, cuánto pelo vais a tener, qué tipo de pelo, ¿cuándo se va a producir la pubertad maravillosa? A los 12, 13, 14, 15 años. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuánto vais a medir? ¿Qué inteligencia vais a tener? Todo. Todo está en estas cuatro letras que simplemente van diciendo, ahora tú, ahora tú, ahora tú. Y forman una molécula que después se convierte en proteína. Para que esto se convierta en proteína no es tan sencillo. Una proteína normal tiene como mínimo, una proteína simple tiene unos 100 aminoácidos, ¿vale? Que no es nada sencillo. Y hay proteínas que tienen muchísimo más. Bueno, hasta aquí el vídeo. Fijaos ahora las probabilidades, porque tiene tela. La probabilidad de formar una simple proteína de 100 aminoácidos, ¿vale? Es de 1 entre 10 elevado a 30. Antes me has preguntado cuánto era eso. Pues he tenido que contarlo. Y yo no sé cómo se dice. Millón, billón, trillón, cuatrillón. No sé si quintillón o pentallón. Lo que sea, ¿vale? 10 elevado a 30. Una simple proteína de aminoácidos. Es decir, imaginaos la probabilidad de que se escriba el Quijote, de que el ratón escriba el Quijote. Así, simplemente paseándose por el teclado. Vale. Para que esa proteína tenga secuencias funcionales de aminoácidos, la probabilidad disminuye, porque no basta con que sean juntar aminoácidos y ya está, por afinidad electroquímica. No, no, no. Es que tienen que ser aminoácidos funcionales. Ahí disminuye a 1 elevado a... O sea, 1 entre 10 elevado a 65. Ni me atrevo a pronunciarlo. Finalmente, para que esta proteína tenga enlaces de isómeros adecuados, sabéis que, y si no sabéis, ahora os lo digo, hay enlaces levógiros o destrógiros, es decir, hay moléculas que son imágenes especulares de la otra, ¿vale? Imaginaos, partido por la mitad. Bueno, pues solo la derecha sirve para cierta cosa, solo la izquierda para otra. Si montas una proteína exactamente igual y resulta que es de izquierdas y no de derechas, no sirve. Y al revés, hay que decirlo. Si es de derechas y no de izquierdas, tampoco sirve. ¿Cuántas proteínas hay en una célula sencilla? Al menos 100. Imaginaos, la probabilidad es de 1 elevado a 10, por elevado, 10 elevado a 125 ceros. Y estamos hablando de proteínas, simples proteínas. Imaginaos que esa proteína se aglutine en un pulmón, con alveolos, con vasos que irrigan, con funcionamiento, que eso forme una columna vertebral flexible que te permita moverte, pero con la estructura. Estamos entrando en cosas que se escapan a la probabilidad humana. Para ilustrarlo, imaginaos este montón de chatarra, ¿vale? Montón de chatarra. Llega un tornado. Se lleva toda la chatarra en el aire. La tiene durante 38 minutos volando y ensamblándose. Y cuando se acaba el temporal, aparece esto. Escuchadme. Esto es simplemente matemática, ¿vale? Esto es matemática pura, ni física, ni cosmológico, ni nada. La probabilidad de que se forme un avión de esa chatarra es mayor a la que se forme una proteína. ¿Estáis de acuerdo? No sé si estáis de acuerdo o no, pero es así, ¿vale? Esto no me lo he inventado yo, esto lo he sacado de datos fundados, y lo podéis ver. De hecho, os recomiendo dos libros: La Biblia tenía razón y Evidencia que exige un veredicto. Bueno, eso esta tarde lo veremos también. Vale, muy bien. De acuerdo, un montón de chatarra, pero escucha, con color y todo, ¿eh? Pintada. ¿Lo veis la chatarra oxidada? Pues que se pinte en el aire y caiga así. ¿Y si yo no es de cuero? ¿Quién podría imaginarse eso? Bueno, pues algunos se empeñan en aceptar que eso ocurrió porque sí. Otra línea de argumentación que vamos a ver hoy es la siguiente. Hubo un personaje relativamente inteligente que dijo lo siguiente: si se pudiera demostrar la existencia de cualquier órgano complejo que no se pudo haber formado mediante numerosas y leves modificaciones, mi teoría se desmoronaría por completo. ¿Quién dijo esto? Sí, señor. En su libro Origen de las especies, 1863. Así que él dijo: mira, yo esto es lo que veo, ¿vale? El hombre fue sincero. Esto es lo que veo. Pero si se demuestra que un órgano complejo no ha podido formarse por numerosas y leves modificaciones, lo que he dicho no es cierto. Voy a ser sincero y esto no funciona. ¿Por qué? Porque la evolución, ¿en qué consiste? Pues en que hubo un ser, imaginaos un ser que era una bola, ¿vale? Una bola de pelo. Y de repente el ser siente que necesita escuchar. Entonces pasan 100.000 millones de años y le surge un bultito. Resulta que por tener el bultito es más eficiente, es más apto, por lo tanto, los demás se mueren y él no. Después de 300 millones de años, ese bultito tiene un agujerito dentro, ¿eh? Y después de 300 millones de años, ese agujerito escucha. Por lo tanto, las bolitas de pelo que escuchan son más aptas porque se enteran de quién viene. Por lo tanto, sobreviven. El resto no. ¿De acuerdo? Así, multiplicarlo por patitas, alitas, órganos para deglutir, dientes, etcétera, etcétera. Bueno, pues Darwin dijo, si se demuestra que esta bolita que escucha no puede haberse formado poco a poco, mi teoría no funciona. ¿Qué hemos descubierto? Pues justamente lo que más se temía él. Hay un concepto que se llama complejidad irreducible que trabajan los que proponen el diseño inteligente. ¿En qué consiste? Pues básicamente consiste en decir, de acuerdo, hay cosas que pueden haberse formado. Un gato, imaginaos un gato y un león. Pues alguien puede decir, fijaos, yo creo que con 5.000 millones de años, bueno, 5.500 más o menos, un gatito se puede convertir en un león, ¿eh? Porque si hace ejercicio y tal, pues bueno, vive más que los otros, entonces este sobrevive y este va creciendo y tal, y al final se puede convertir en león, ¿vale? Lo aceptamos como animal de compañía. Pero hay cosas que no se pueden transformar en unas en otras porque si no, no funcionan. Ejemplo, una trampa para ratones. Michael Behe, que es el que propone esta teoría, es el argumento que más se utiliza. La trampa para ratones. ¿En qué consiste una trampa para ratones? Bueno, pues consiste en una base, en un resorte, en un muelle que chafa estrepitosamente al animal y en un trocito de queso o reclamo, ¿vale? Esto es básicamente una trampa para ratones. ¿Qué pasa si no hay queso? Los ratones no vienen. Un ratón no tiene especial interés en acercarse a un trozo de hierro, ¿eh? No le gusta, no se acerca. ¿Qué pasa si hay trocito de queso pero no está conectado con el resorte? Pues que se come el queso y se va. La trampa no funciona. ¿Qué pasa si hay resorte y hay queso pero no hay muelle? Pues que se come el queso, el resorte se acciona y el muelle no funciona. Por lo tanto, coge el queso y se va. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Una complejidad irreducible. Si quitas uno de los elementos, no funciona, no puedes mejorarla. O están los tres elementos con la base, porque tiene que haber una base, o no funciona. Pues bien, tenemos un montón de ejemplos en nuestra naturaleza y en nuestro cuerpo humano que básicamente implican eso. Complejidades irreducibles. Por ejemplo, cascada de la coagulación. Esto es un jeroglífico bioquímico. Cuando te haces un corte y empieza a salir sangre, ¿quién le dice a la sangre que empieza a coagularse? Porque si no podría salir eternamente. ¿Vale? Ahora bien, si la sangre empieza a coagularse sin haber herida, ¿qué ocurriría? Un síndrome complejísimo que se llama coagulación intravascular diseminada. Es decir, que te mueres. ¿Vale? Si la sangre se coagula cuando no tiene que coagularse, te mueres. Si la sangre no se coagula cuando tiene que coagularse, te mueres también. Fijaos qué curioso. Hay una serie de secuencias de una sustancia que produce la otra, que produce a su vez la otra, que se retroalimenta con la anterior y tal, 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 tal. Finalmente, se forma el coágulo y te salvas. Si falta esto de aquí, te mueres. Si falta esto de aquí, te mueres. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Si falta cualquiera de los elementos, no funciona. Por lo tanto, no hay cascada de la coagulación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta cascada de la coagulación no hubo forma de que se formara poco a poco en un mes, un año o 500 millones de años. O estaba o no estaba. O se pone de golpe o no funciona. ¿Entendéis? Otro ejemplo. El oído humano. El oído es algo maravilloso. No he puesto el ojo, pero podría haberlo puesto. El ojo, decía Darwin, que le daba dolor de cabeza, ¿eh? El mero hecho, hay una cita que no la he traído tampoco, pero dice Darwin, el mero hecho de pensar en el ojo, en cómo se puede haber formado, me produce dolor de cabeza. Imaginaos, el oído humano, ¿cómo funciona? Bueno, pues tenemos el tímpano. El tímpano se comunica con el martillo, el yunque y el estribo. Y el estribo mueve con una membrana lo que es el oído medio, la cóclea, con los sensores por ahí dentro. Hay algo muy curioso que cuando... Bueno, lo podéis ir viendo mientras, ¿vale? Cuando vosotros habéis estado en la playa y os metéis en el agua de repente, estáis todo el mundo escuchando, te metes en el agua, ¿qué ocurre? No se oye nada, ¿vale? Se oye por ahí de fondo, sales arriba, ¿vale? Bueno, resulta que las ondas sonoras por el aire se transmiten a una velocidad, por el agua se transmiten aún más rápido, ¿vale? En el agua el sonido se transmite más rápido, pero en el paso de aire a agua se pierde creo que unas 9 veces. Hay una desaceleración de 9 veces la potencia del sonido. ¿Sabéis cuánto amplifica el tímpano el sonido? 9 veces. ¿Por qué? Porque el medio interno del oído es líquido. Es increíble. O sea, vivimos en un entorno de aire, ¿de acuerdo? Y el sonido se transmite mediante órganos internos que son viscosos, que son líquidos. Bueno, pues justamente los científicos descubrieron que lo que se pierde de pasar del aire adentro del agua es lo que el tímpano, con ese diafragma, ¿de acuerdo?, amplifica en la zona central hasta el martillo, luego el yunque y el estribo. Resumiendo, si no estuviesen estos 3 huesecillos, no escucharíamos, ¿vale? En este caso no mueres, pero no escuchas. Si falta el estribo, no se escucha nada. Si falta esto, tampoco. Si falta esto, si falla cualquier cosa, no escuchamos. ¿De acuerdo? Bueno, tú decides. Es lo que dice, básicamente. Bien. Eso es otro argumento más de la complejidad irreducible, ¿eh? O está todo o no escucharíamos. No es posible que alguien fuese más apto que otro escuchando si no tenía estribo. Entonces tuvo que formarse el estribo en millones de años, pero es que tuvo que formarse a la vez que el martillo. Si resulta que el estribo se forma 300.000 millones de años antes que el otro, no sirve de nada. Por lo tanto, no evoluciona. Y esto ya es una maravilla. Chicos, el flagelo. A quien le interese la nanotecnología trata de investigar, en vez de a lo grande, a lo pequeño. Y están tratando de crear motores, robots, que sean tan pequeños que puedan trabajar a nivel del cuerpo humano, dentro de los vasos, etcétera, etcétera. ¿Vale? El futuro está en la nanotecnología, según los nanotecnólogos. ¿Cómo no? No se van a quedar sin trabajo. Pues bueno, están empezando a investigar elementos de las bacterias que son increíbles. En este caso, el flagelo. El flagelo está formado, es como un motor de fuera borda, que tiene pues esto de aquí, y luego tiene una serie de elementos que podemos ver, aquí lo hemos visto, no, al microscopio, fijaos. Esto de aquí es una vista real al microscopio electrónico del motor del flagelo. Esto es lo que mueve las bacterias más sencillas, ¿vale? Las bacterias más simples se mueven con esto. ¿Sabéis a qué revoluciones por minuto gira el flagelo? Pues antes de deciros el dato, os voy a hacer otra pregunta. ¿A cuántas revoluciones por minuto gira el motor de un Ferrari de Fórmula 1? Por favor. 19.000. Fijaos, las motos aún más. Algunos llegan a 32.000 revoluciones por minuto. Imaginaos. Bueno, pues ¿sabéis a qué velocidad gira esto? Cerca de 100.000 revoluciones por minuto. Escúchame, esto es así, ¿eh? Esto lo podéis investigar, lo podéis ver. Este flagelo tiene un micromotor nanotecnológico que gira a 100.000 revoluciones por minuto. Los científicos han tardado... Vamos a ver, porque lo tenía por aquí. Bueno, pues no sé si 15 o 20 años. No lo recuerdo muy bien. Pero han estado investigando 15 o 20 años cómo funciona esto. Un montón de investigadores se dividieron. Tú estudia el flagelo, ¿vale? Un montón de doctores en comisión. Tú estudia esto de aquí, tú estudia esto y dinos cómo funciona esto. Después se han puesto en común y están tratando de imitarlo. Este catedrático de la Universidad de Harvard dice lo siguiente: el motor del flagelo celular es la máquina más eficiente del universo. ¿De acuerdo? Un científico dice: este motor es lo más eficiente del universo. ¿Qué nos dice, resumiendo un poco? Ninguno de estos mecanismos pueden haberse formado evolucionando desde otros más sencillos. O están todos los elementos o el sistema no funciona. ¿Entendéis la fuerza del argumento? En primer lugar, siempre que hay codificación de información, hay una inteligencia detrás. En segundo lugar, no es posible la evolución en casos de complejidad irreducible. Y nuestro cuerpo humano tiene cientos de casos de este tipo. ¿Qué nos dicen los científicos para explicar esto? Pues bueno, son ejemplos, los organismos son ejemplos de diseño estricto para una función, pero producto de fuerzas evolutivas ciegas. Superan mucho los productos de la ingeniería. Y aquí vamos a entrar en una parte final que me parece increíble, y es el diseño bioinspirado. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues el diseño bioinspirado es la mayor incoherencia de los científicos ateos. Y es lo siguiente. ¿Para qué estar investigando cómo hacer las cosas si en la naturaleza está mejor? ¿Entendéis? Están tratando de avanzar en el diseño de máquinas tecnológicas a partir de la vida. ¿Qué implica? Pues implica una aceptación implícita del diseño inteligente. Es decir, hay alguien que lo ha hecho mejor. ¿Por qué voy a estar yo aquí perdiendo el tiempo? Para ellos, quien lo ha hecho mejor es la madre naturaleza durante millones de años. Lo habéis escuchado muchas veces. Pero hemos visto que no es posible, ni a nivel de probabilidades, ni a nivel de complejidad irreducible. Pero fijaos, sin embargo, en qué contradicciones caen. ¿Conocéis esta ballena? La ballena beluga, no sé el nombre de esta específica, pero es una raza. La ballena beluga. Bueno, pues tiene una forma de cráneo, como veis, que maximiza el volumen minimizando el roce en el agua, en un fluido. ¿Qué han hecho los científicos? Bueno, pues como tenían que crear un avión muy grande que atravesara un fluido maximizando la capacidad de volumen y minimizando el roce, ¿qué han hecho? Ahí lo tenéis. El Airbus ha creado el Airbus Beluga. Esto es así y esto vale millones y millones de dólares, ¿vale? ¿Qué han hecho? Oye, pues vamos a copiar lo que ya está, ¿eh? Si esta ballena le funciona tan bien y es súper feliz, pues ¿por qué no hacemos un avión igual? Pues aquí tenéis el avión que maximiza la capacidad de volumen de transporte minimizando el roce en el aire. Ahí lo tenéis, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un chiste, ¿vale? Esto es un chiste. ¿Cómo puede alguien decir que no hay una inteligencia detrás de la naturaleza y después copia la inteligencia? ¿Cómo es posible? ¿Entendéis lo complejo del argumento y lo sencillo del razonamiento a la vez? Fijaos, una libélula, experta en vuelo estacionario. ¿Qué hicieron? Oye, pues vamos a hacer libélulas gigantes. Un helicóptero que copia exactamente el diseño de la libélula. ¿Y qué sería nuestra vida sin los helicópteros? ¿Quién no ha montado en helicóptero nunca? ¿Eh? Bueno. Siguiente. Pequeñito escarabajo. No sé cómo se llama tampoco, pero es igual de feliz que la ballena. Fijaos, ¿cómo se mueve? Pues ¿qué han hecho? Están tratando, sabéis que están tratando los científicos de hacer exoesqueletos con capacidad funcional. Pues mira lo que han descubierto. Bueno, pues como ya está montado, vamos a hacer exactamente lo mismo y les funciona y está volando. Y lo ha comprado la patente el ejército americano y lo veremos dentro de años luchando por Irak con estos aparatitos. ¿Qué quiere decir esto? Otro chiste, ¿entendéis? Hay un montón más de ejemplos, no tenéis que más que meteros por internet, diseño bioinspirado, nanotecnología, etcétera, etcétera. Ya estamos terminando, ¿vale? Pero simplemente quiero que os quedéis con el siguiente argumento. La ciencia se rinde a la evidencia del diseño. Científicos ateos se rinden a la evidencia del diseño. Dicen, mira, yo no sé quién ha hecho esto, pero funciona. Y funciona mejor de lo que yo podría inventar, por lo tanto lo voy a copiar. Chicos, nosotros tenemos argumentos suficientes para conocer al gran diseñador. Hay dos versículos con los que me gustaría terminar. No hace falta que los busquéis. ¿Qué dice el Salmo 19:1? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. ¿Qué mejor que haceros en sábado, verdad? Descubrir la obra de Dios y cómo el firmamento y todo lo que nos rodea anuncia la obra de sus manos. Fijaos en Romanos 1:20, es mucho más incisivo, Pablo. Las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo es muy fuerte. O sea, el eterno poder y deidad de Dios se hacen visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las evidencias de un diseñador del universo y los seres vivos son abrumadoras y nuestra fe se nutre de estas evidencias. Lo que he tratado de hoy simplemente es empaquetar un grupo de evidencias, transmitirlas y que eso se quede grabado. Chicos, si alguna vez tenéis dudas, sacad la mano y miradla, ¿vale? Mirad vuestra mano, se abre, se cierra, porque decidís que se abre y se cierre. Eso es imposible que surja de la nada. Mirad vuestro ojo en un espejo. El oído, la caja torácica, todo lo que nos rodea, una flor. Os invito a que hagáis el ejercicio de descubrir a Dios en los pequeños detalles, porque eso es lo que aumenta nuestra fe. Y chicos, no tengáis miedo en creer estas cosas, porque a nivel probabilístico, a nivel científico, a nivel lógico, es mucho más, como decíamos ayer, es mucho más racional y es mucho más inteligente creer que no creer. Las evidencias están ahí. Ojalá que estas evidencias nutran nuestra fe cada día. Amén. Amén.